el puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado.
Hola, hola, muy buenas. Muy buenas para todos, muy buenas para algunos en realidad. ¿Qué semana? Fue una semana llena de cosas y con algunas caras feas. Las caras feas de esta semana han sido los palazos que hubo en la Plaza de Mayo, cómo reprimieron a los cesanteados de PepsiCo. Y bueno, se rompieron cosas, hubo mucho golpe, mucho gas. Yo vi imágenes, escuché a mucha gente y decía que qué terrible, porque estas imágenes ya las hemos visto y no en épocas democráticas, las hemos visto en épocas dictatoriales. Y ver que en democracia pasa esto, la verdad, y la gente reclama. Reclama por el laburo, reclama por el cese de esta planta, porque en esta mezcla de horror y de tristeza que da ver los golpes, la represión, no me gustan estas imágenes. La gente tampoco merece esto, porque piense que detrás de esas imágenes que vemos hay vidas, hay familias, hay sueños, hay frustraciones. Y bueno, y no me parece lo mejor. No me parece lo mejor que nos pueda pasar. Ya nos habíamos olvidado de eso. Y volver a verlo a mí me produce mucha tristeza y me produce también mucha bronca, porque ese desenfreno de cómo se reprimió era de épocas dictatoriales, no de épocas democráticas. Y a uno le corre la película de tantos hechos del pasado de nuevo, ¿no? La verdad, mucha represión. La bonaerense actuó con mucha violencia con los trabajadores que pedían, por supuesto, seguir laburando. ¿Qué van a pedir? La CGT ha convocado a una marcha de protesta para los próximos días. No sé si está definida la fecha o no, pero bueno. Está un poco dormida a veces la CGT, ¿no? Con lo que está pasando. Me parece que tendrían que haber tomado otro tipo de medidas antes. Pero bueno, acá estamos con estas dos ideas juntas. Lo vamos a estar acompañando una horita, como todos los domingos en este horario. Y, por supuesto, bien acompañada, como siempre, con la operación de Javier Chabone y la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade. Que siempre están acá al pie del cañón con nosotros. Hoy quería hacer algunos comentarios. A mí me encanta comentar hechos que van sucediendo, los aniversarios de muchos músicos, escritores, poetas, y a veces nos toca la mala. Y me tocó la mala, esas que se nos estruja el corazoncito. Porque cuando muere un amigo, uno lo siente muchas muertes de talentosos que nos han entregado cosas, pero cuando además ha sido un amigo, a uno se le estruja mucho más, por supuesto, el corazón. Y estoy hablando del fallecimiento de Jorge Marciali. El 9 de julio, el domingo pasado, a los 70 años. 70 años tenía ya Jorgito. Este mendocino nacido y criado en sus primeros años en Mendoza, había nacido en el año 1947. Murió de un infarto mientras visitaba la tumba de Ernesto Che Guevara en el mausoleo que guarda los restos del héroe revolucionario, ahí en la ciudad de Santa Clara, en Cuba, por supuesto. En el momento se encontraba acompañado de su pareja, Marita Londra, cantora entrerriana, y el actor cordobés José Luis Serrano, Doña Jovita. Jorgito Marciali había consultado con médicos locales por algunos malestares unos días antes. Nada hacía prever este desenlace. Como él iba a viajar a Cuba, quería saber si andaba todo bien. Bueno, y desgraciadamente iba a participar en el Festival del Caribe, estaba con también donde participaban Pocho González, Silvia Cervini, el festival que se está celebrando en esa ciudad y en Santiago de Cuba. Jorge fue un periodista, un ex periodista y un artista emblemático de la música popular argentina. Se había afincado en la localidad cordobesa de Tras la Sierra, junto con su compañera, con Marita, y fue el creador de temas, qué sé yo, inolvidables. ¿Se acuerda de Cebollita y Huevo? ¿Se acuerda de Los Obreros de Morón? Ese Manuel que yo canto, Coplas para la Libertad, El Hijo Criollos, otros temas que forman parte del cancionero argentino, pero la verdad, muchas de sus canciones le pusieron palabras al calor democrático de los años 80 y fueron replicadas por numerosos intérpretes. Y yo quiero escuchar Los Obreros de Morón, una de las más emblemáticas.
Levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón.
Jorge Marciali, me da tanta pena su partida. Muchas de las canciones de Jorge le pusieron palabras al calor democrático de los años 80 y fueron replicadas por numerosos intérpretes. El viernes, no este, sino el anterior, entre fervorosos aplausos, había terminado su actuación en Santiago, en Santiago de Cuba, con su canción El Niño de la Estrella, dedicada al Che, ante un público fervoroso y justamente falleció ante la tumba de uno de los principales líderes de la Revolución Cubana. Qué cosa increíble, ¿no? Él siempre había querido ir. Y bueno, Jorge había recibido varios reconocimientos, como el de las autoridades de Guaymallén, Mendoza, su ciudad natal, que colocaron una placa en honor, en su honor, en la casa donde había nacido. Jorge Marciali compuso canciones propias y algunas sobre poemas de Daniel Giribaldi, querido compañero, trabajamos juntos con Giribaldi mucho tiempo, entre otras, ¿no? Y además autor de un libro de poemas, El amor en otro sitio, que se publicó hace un par de años y en los últimos tiempos compartió temas junto a su compañera Londra, a la vez que acompañaba los pasos en la música de su hijo Simón. Hay un tema muy lindo que fue emblemático, escuchado por niños, por medianos, por grandes, que fue Cebollita y Huevo. Compartámoslo.
Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más.
Otra vuelta.
A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más, pues che.
Jorge Marciali, qué hermosura, ¿no? Qué tema. Uno siempre vincula algunos temas con hechos del pasado, en la época que los escuchaba, con las cosas que ocurrían por aquellos años. Y bueno, es inevitable. Pero esto, la verdad que Cebollita y Huevo, que es el que acabamos de escuchar, es un tema maravilloso para grandes y chicos, ¿no? Pero también está la milonga del desocupado, un tema que fue realmente muy, muy popular y que siempre aparece con esas R medio arrastraditas que tenía, sin ninguna duda, Jorge Marciali. Pero vale la pena, ¿no?
Al desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo, y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Yo que soy desocupado y voy acomodando palabras, me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra.
Y seguiremos escuchando la música, esa voz tan particular de Jorge Marciali, un gran creador, como estos temas que compartimos, estos tres temas, como esta milonga del desocupado. Qué actualidad, por otra parte, ¿no? Sí, yo escuchaba a la gente que fue a acompañar a Cristina en la presentación en Mar del Plata, y los testimonios de esa gente conmovedores que fue el viernes. Y lo escuchaba ahora. Y decía que, qué impresión, ¿no? Se nos fue Jorge Marciali. Nada, ¿qué se le puede decir a un querido amigo? un hombre que participó mucho en esta radio nacional. Y nada, que tenga una buena llegada y que lo vamos a extrañar, por supuesto, pero afortunadamente él nos ha podido dejar su muy buena música.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Y como solemos hacer nosotros, recuerdos de personajes maravillosos, recuerdos de los grandes, a quien conocí mucho, laburamos juntos mucho tiempo en la revista Humor, y es recordarlo al Negro Fontana Rosa. Hace 10 años se nos fue. Y bueno, 19 de julio del 2007, en Rosario, a los 62, qué joven murió el Negro, qué joven. Él había nacido ahí en Rosario, un 26 de noviembre del 44. La carrera la comenzó como dibujante humorístico en la revista Boom, de allá, de Rosario. Después en Zoom y Deporte 70. Se destacaba, por supuesto, rápidamente por su calidez y por la rapidez y la seguridad con la que ejecutaba sus dibujos. Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera copiosa. Allá por el 73 dibujaba en las revistas Hortensia y Satiricón y en el diario Clarín. Se dice que a partir de ese año, cuando Fontana Rosa empezó a publicar su viñeta diaria en el diario Clarín, la gente empezó a leer el diario por atrás. Y esto es cierto, ¿eh? Y esto es verdad. Bueno, desde entonces el Negro no paró de trabajar. Entre su enorme producción de humorista gráfico hay dos personajes que forman parte de la vida argentina. Y el Inodoro Pereira, el renegado, este gaucho que se revela a todo, secundado por su perrito Mendieta. Y también el mercenario Boogie el aceitoso, que en sus inicios hizo una parodia a James Bond, pero más bien a Harry el sucio de mente. Fontana Rosa recopiló viñetas sueltas en algunos volúmenes muy difundidos, como por ejemplo, ¿quién es Fontana Rosa? Fontana Risa, Fontana Rosa y los médicos, Fontana Rosa y la política. Estos son solo algunos de los títulos en que es patente el amplio abanico de temas que abarcó su agudeza humorística y su habilidad para el comentario gráfico. Además de sus obras, se le conocía el gusto por el fútbol. Era un futbolero de alma, deporte al cual le dedicó varias de ellas. El cuento 19 de diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística argentina. Y como buen futbolero siempre mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, que era Rosario Central, por supuesto. En los años 78 se lo podía encontrar tomándose un café en los ratos libres en el bar El Cairo, ahí en las esquinas de la calle Santa Fe y Sarmiento, sentado en la metafórica mesa de los galanes, que era un escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años 90 la mesa se mudó al bar La Sede hasta la reapertura de El Cairo. El Negro Fontana Rosa estuvo aquejado de una enfermedad neurológica diagnosticada en el 2003, y en enero del 2007 anunció a sus lectores que su dolencia le impediría continuar dibujando con su propia mano, por lo que a partir de aquel momento contaría para poner en imágenes sus ideas con la colaboración de otros dibujantes grandes, por cierto, como el Negro Cristóbal Reynosa u Oscar Salas. El Negro falleció el 19 de julio del 2007, como les decía, a los 62 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio, una hora después de ingresar en un hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, y fue enterrado al día siguiente de su muerte, acompañado por cientos de ciudadanos, escritores, actores, periodistas, autoridades de la política nacional. La marcha hizo una parada por espacio de unos minutos en cercanías del estadio gigante de Arroyito, y después continuó hacia el norte, hacia el cementerio Parque de la Eternidad en la vecina localidad de Granadero Baigorria, donde fue enterrado. Lo recordamos con sí, las malas palabras.
Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como puede ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. A veces hay periódicos que ponen, el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.
Dos ideas juntas, con Mona Moncalvillo.